La radio tiene ese halo de magia que tanto gusta, que se apodera de nuestro ánimo, como ningún medio de comunicación. Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Tengan todos los amigos y amigas que en esta hora sintonizan su emisora de siempre. Estamos todos bien dispuestos a pasar un buen rato ameno, lleno de cordialidad y entretenimiento. Pues entendemos que esa es nuestra razón de ser, por lo que ahí donde estén ustedes, estaremos nosotros.
Somos Julián Bilbao y Maite Fuentes, o Maite Fuentes y Julián Bilbao, quienes les acompañarán a través de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Todo desde el 107.7 de la frecuencia modulada, a través de la página web radiocolores.es, la fonoteca en el mismo lado.
Así que, como decimos, comenzamos. Psicología es el estudio de los fenómenos y comportamientos psicológicos como la telepatía, las premoniciones, la levitación y un largo etcétera. Entre ellos se encuentra la telequinesis o telequinesia. Y para hablar de este tema tenemos al otro lado del hilo telefónico a nuestra invitada. Nuestra invitada pues tiene un currículo muy largo que estaríamos horas y horas pues presentándola. Vamos a ser breves. Ella es licenciada en Ciencias de la Información, es miembro del grupo prestigioso grupo de parapsicología EPTA, conferenciante de prestigio donde las haya, colaboradora de numerosos programas de radio y televisión y también escritora. Después, al final de nuestra charla, hablaremos de su último libro titulado No saben que están muertos. Ahora sí, ¿no es verdad, Sol Blanco Soler?
Sí, hola, ¿qué hay? ¿Qué tal todos los oyentes? Estoy encantada de estar con vosotros.
Y nosotros contigo, claro.
Ya hablaremos de eso. Pero yo creo que el tema que has propuesto, la telequinesia, es un tema quizá mal entendido por muchos, así que conviene clarificar ideas.
Pues vamos a ver, lo primero que habría que saber, ¿qué es eso? ¿Qué es la telequinesia?
Bueno, pues verás, lo que primero tenemos que hacer es que o contar a los oyentes es que todos los fenómenos paranormales están perfectamente clasificados en función de sus efectos. Hay todo un grupo, como tú has nombrado muy bien, como la telepatía, la precognición, que todos esos son los SIGGAMA, que llamamos en parapsicología, que son los fenómenos relacionados con la mente humana, que es transmisión de pensamiento, como su nombre indica. Pero hay otro grupo, que son los SIGKAPA, que son los defectos físicos. Y ahí se incluye la telequinesia. La telequinesia es el movimiento de objetos sin que ninguna fuerza aparente actúe sobre ellos. Tú sabes que para que cualquier cuerpo u objeto se mueva, tiene que haber una energía que los mueva. Eso es una ley física. Por lo tanto, es un fenómeno paranormal porque no sabemos de qué manera una persona viva, no lo olvidemos nunca, puede ejercer sobre un objeto ese movimiento. Quiere decir que esa persona es capaz de producir una energía que no sabemos su origen sobre ese objeto para que ese objeto se mueva. Lo que sí que hay que puntualizar es que este tipo de fenómenos nunca están causados por muertos. Siempre es una persona viva y en estado, digamos, de conflicto, de estrés, que produce inconscientemente estos fenómenos. Uh-huh. Así que ya una vez que hemos situado el fenómeno, decirte que son muy espectaculares y se engloban en lo que la gente y lo que la parapsicología llama poltergeist. Uh-huh. El poltergeist son un síndrome, es un conjunto de fenómenos que pueden darse por separado o en conjunto, pero que, como te digo, siempre están causados por una persona viva, en estado pues de conflicto, de estrés. Fíjate que es curioso que los americanos llaman a estos fenómenos de poltergeist un privilegio para la persona que los causa, porque en vez de somatizar los conflictos como hacemos todos, que cada vez que tenemos un problema pues dormimos mal, nos ponemos nerviosos, irascibles, pues esta gente suelta esa energía hacia el exterior y se quedan tan tranquilos, es decir, no somatizan los problemas. Uh-huh, así sí, que, sí. Bueno, hemos situado ya la telequinesia, sí, o el movimiento de objetos, uh-huh, dentro de la catalogación de la parapsicología, y sí sabemos, porque eso sí se sabe, que está causado inconscientemente por una persona viva.
Viva, eso hay que tenerlo muy en cuenta.
Bueno, hola, aquí estamos.
Hola, hola, ¿qué tal? Encantada de hablar contigo.
¿Quién fue el primero que desarrolló el tema de la telequinesia?
Bueno, la telequinesia, sabes, como todos los fenómenos paranormales, empezaron a estudiarse y a catalogarse como a finales del siglo XIX. Esto no es tan nuevo, ¿eh? Es decir, en esa época es cuando tenemos, a principios del siglo XX, pues gente como, bueno, pues muchísimos, Richet, todos los premio Nobel incluso, que ante estos fenómenos paranormales extraños se pusieron a estudiarlos y a tratar de darles una explicación. De momento, todavía, fíjate, y después de tantos años y de tantas experimentaciones, incluso en laboratorio, sí se saben muchas cosas, como te estoy diciendo.
Sí, sí.
Se sabe que es una persona viva, que está en estado de estrés, pero realmente todavía no se ha podido analizar o detectar qué energía es la que ese individuo produce para poder actuar sobre cuerpos físicos. Uh-huh. Uno lo llaman, ya sabes, telergia, otro psicorragia. Bueno, hay muchas palabras de estas palabras.
Sí,
palabrejas, ¿no?
Sí,
que
sí,
utilizamos en parapsicología, pero realmente todavía no se ha podido detectar qué tipo de energía es la que emana de ese individuo en ese momento determinado para poder ejercer esa fuerza sobre los objetos.
Pero
yo te hablaría del tipo zorra, hay muchísimos, pero eso aburriría mucho a los oyentes y no creo que, bueno, eso lo tienes en los tratados de parapsicología y no vamos a volver a ellos. Sigue siendo un fenómeno paranormal porque no sabemos todavía la causa. Esa es la definición para fenómeno paranormal.
Ya.
Fenómenos para los cuales no tenemos hoy una explicación razonable. Hay muchos, digamos, trabajos de campo, hay muchas teorías e hipótesis, pero todavía no se ha podido demostrar nada.
Pero tiene que ser fuerte, ¿no?
Claro, fíjate tú, para poder... Yo he visto, vamos a ver, hay algunos casos, pues, no sé cómo decirte, muy de libro, ¿no? Uh-huh. El caso Rosenheim, por ejemplo, que era un abogado que tenía un bufete y allí ocurrió de todo, pero es que las lámparas se movían, los archivadores que pesaban, imagínate, un quintal, pues se movían de sitio, hasta que pudieron demostrar que una de las secretarias, que se llamaba Ana María Charbel, siempre que estaba ella es cuando se producían los fenómenos. Entonces llegaron a la conclusión de que era esta Ana María Charbel, y la prueba es que cuando Ana María Charbel dejó el bufete y se trasladó a otro trabajo, ella siguió produciendo fenómenos por donde iba. Esa es una de las características de los poltergeist en general y de la telequinesia que está incluida dentro de este grupo, ¿no? Es que donde va el fenómeno, donde va la persona causante, va el fenómeno con ella, porque es ella la que produce el fenómeno, ¿eh?
Sí, sí.
Es decir, que, bueno, yo tengo características así para que la gente comprenda que muchas veces nosotros hemos ido a sitios donde había un poltergeist y, ay, porque vamos a dejar la casa. Y nosotros le decimos, bueno, podéis dejar la casa, pero la casa y el lugar, digamos, el poltergeist está causado, digamos, está vinculado siempre a una persona, no a un lugar. Entonces, donde vaya esa persona seguirá produciendo. El famoso caso que nosotros investigamos del baúl del monje, que yo creo que el, porque yo he ido a sitios donde ha habido un poltergeist, pero cuando llegas ves la casa manga por hombro, pero no presencias el fenómeno en directo. Sin embargo, en el baúl del monje sí, porque se seguían produciéndose y en nuestra presencia, y eran verdaderamente espectaculares, y era el dueño de la tienda. Entonces, ¿por qué? Pues porque nosotros, claro, en estos casos tienes que investigar. La investigación normalmente, cuando es buena, se limita al presente. Tienes que hacer historia, tienes que hacer, digamos, un seguimiento. Entonces, pudimos averiguar que esta persona era en ese momento uno de los socios, porque estaba siempre ahí en la tienda, claro, en esta tienda. Él ya había producido en otros trabajos anteriores que había tenido fenómenos de poltergeist. Por lo tanto, era verde y con asa, ¿sabes lo que digo? Es decir, que era evidente que era él. Él lo negaba porque él era una persona muy muy supersticiosa, y él siempre pensaba, pues por una vez más, ¿no?, lo que mucha gente piensa, ¿no?, los espíritus malignos. Los espíritus malignos, primero, no hay espíritus malignos, es un problema cultural de creencias. Y segundo, que bueno, que nosotros le decíamos, y la prueba es que cuando él no estaba, o él, pues no se producían los fenómenos, ¿entiendes? Había una vinculación directa y evidente entre los fenómenos y su presencia.
Sí, es que, por ejemplo, una persona que tenga estas habilidades, estos poderes, podría, no sé, tú imagínate que estés en un bar comiendo y de repente ves que se mueven unos vasos o unas tazas, platos, y esa persona que está haciendo esas cosas podría armar ahí un lío grande, ¿no?
No, bueno, puede armar un lío grande porque los efectos que pueden producirse son muy espectaculares. Pero también hay una característica del poltergeist, es que nunca hacen daño a nadie, porque la persona que lo causa, aunque lo causa inconscientemente, pero no, vamos a ver, eso es en las películas, cuando efectos van en contra de una persona. En la realidad, el poltergeist nunca ataca a nadie. Es decir, nosotros hemos estado en esa tienda donde se producían hasta materializaciones, que eso es un fenómeno de poltergeist y muy muy espectacular, pero nunca impactaban sobre nadie. Es decir, eras mero espectador de una serie de fenómenos que ocurrían en la tienda, como te digo, pues un reloj que se ponía en marcha que no tenía cuerda, unas frutas de Brasil de estas de madera en una bandeja que salían disparadas. Es decir, que hay muchos, una pieza de ajedrez, me acuerdo de Jade, que seguía a uno de los físicos por un pasillo, pero no porque quisiera agredir, ¿sabes lo que digo? Sino que era un fenómeno más dentro de ese síndrome de poltergeist. Hombre, lo que pasa es que un poltergeist, fíjate, es muy difícil de averiguar quién es el agente causante. Imagínate una familia, yo me acuerdo, una familia que tuvimos, que era padre, madre, abuela y nietos. Y eran espectaculares, pobrecita abuela. La abuela venía de vez en cuando a visitar a la familia, y siempre que venía la abuela a visitar a la familia, pues se desencadenaba allí el caos en la casa. Pero incluso la abuela, sentada en una silla, levitaba y la paseaban por el pasillo en la habitación, ¿sabes? Sí, era tremendo. Bueno, claro, decíamos, ¿quién de estas personas está causando? Muchas veces, si puedes ir eliminando por presencia a la gente hasta que queda la persona, pero si haces un análisis psicológico del lugar, de las personas que viven en ese lugar, Bueno, pues nos dimos cuenta que había uno de los nietos que parece ser que tenía un antagonismo, era un niño que era un poquito disminuido, y cada vez que venía la abuela, él consideraba que la abuela se convertía en el eje de la casa, cosa que él era el eje de la casa cuando no estaba la abuela. Entonces, cada vez que venía la abuela de visita, el pobrecito, su inconsciente se disparaba, y siempre todo lo que ocurría era un poco, no te digo contra la abuela, pero siempre estaba el fenómeno, ¿sabes?
Sí,
vinculado a la presencia de la abuela.
Pobre abuela, pobre abuela.
Parece ser que este niño, que habían pensado los padres en mandarle a un colegio especializado, el niño no estaba por la labor, claro. Y entonces cada vez que venía la abuela, él en su inconsciente achacaba la presencia de la abuela el hecho de que a él le iban a meter en un colegio especial. Entonces había ahí, ¿sabes?, ese antagonismo, ese conflicto del niño contra la presencia de la abuela, porque la vinculaba al hecho de que a él le fueran a llevar a un colegio especializado.
Ya.
Es decir, que tienes que hacer, y todo esto son días, es decir, esto no puedes en una sola visita averiguar estos indicios,
claro,
que te estoy contando.
Sí, sí, sí.
El poltergeist siempre es muy complicadito porque los protagonistas que están en ese lugar pues pueden ser no una persona, sino pueden ser cuatro. Entonces, averiguar cuál de ellos es el que está causando el tema, ¿me entiendes? Pues es más difícil.
O sea, que no hace falta tener edad para poseer.
No, puede ser. Hombre, mira, antiguamente, al principio de las investigaciones, los investigadores achacaban estos fenómenos a la adolescencia. Bien, es verdad que una persona en la época de la adolescencia tiene muy poco regulado todo su sistema endocrino, imagínate, mental, todo. Pero nosotros hemos tenido personas ya maduras, que quiero decir, que han producido ese fenómeno, o adolescentes, como en el caso del chico este que estaba un poco en contra de la presencia de la abuela. Uh-huh. Yo creo que no hay edad. Puede haber una más facilidad en personas que no están ya maduras y configuradas, ¿no?, en su mentalidad y en su psicología, pero no, porque nosotros hemos tenido personas adultas. Me acuerdo un caso que tuvimos también, que era el padre el que cada vez que tenía un problema personal pues rompía las vajillas, las proyectaba, rompía los cristales de las mamparas, decir, hacía de todo. Y bueno, él lo que tenía era una psicología muy conflictiva de pequeño, y seguía teniendo un trauma que nosotros le tuvimos que decir que lo que tenía es que buscar asesoramiento psicológico, porque él tenía un estrés interior. Bueno, la verdad es que su padre le pegaba unas palizas que lo dejó cojo, no te digo más que eso, ¿no?
Sí, sí,
entonces él, cuando crea la familia, cada vez que él tenía un problema en el trabajo o los niños pues le inquietaban, pues él producía los fenómenos, ¿no? Así que te quiero decir que está siempre muy vinculado, como los libros de parapsicología te dicen, con la psicología o con el conflicto que puede tener una persona en un momento determinado.
Sí. Sí, sí. Tú antes te has referido un poquito al cine, ¿no? El famoso Stephen King, que a ti te sonará,
lleva al cine
la película Carrie, que trata de una introvertida adolescente que descubre que posee poderes cuando estalla de ira. ¿Puede ser que se tenga este poder sin saber que lo tenemos?
Bueno, claro, hasta que no eres capaz de producir el fenómeno, no eres consciente de ello. Porque tú puedes tener problemas, como tenemos todos,
claro,
y no creamos esos efectos a nuestro alrededor.
Claro.
Pero entonces lo que hacemos es que somatizamos, como dicen en medicina. Y es que, como te digo, pues estás más nervioso de lo habitual, no duermes, comes mal, digieres mal, es decir, somatizas los problemas. Esta gente tiene como una válvula de escape de esa intranquilidad que nos producen los problemas, y que los somatizamos, los echamos fuera, y entonces, pues claro, es una terapia fantástica porque el cuerpo no sufre, porque tú echas fuera esa energía sobrante o conflictiva que tú tienes dentro.
Uh-huh. Nos encontramos ahí con Uri Geller también, ¿no?
¿Cómo? ¿Perdona?
Uri Geller. el que doblaba las cucharas.
Ah, bueno, pero ese es otro efecto. Pero eso, fíjate, es las personas que son capaces de producir, pero este tenía que tocar. Ajá. ¿Sabes lo que diga?
Sí,
tocar
sí.
las cucharas. Uri Geller, el famoso
sí.
Uri Geller.
Sí, sí, sí.
Bueno, Uri Geller, después de toda esa fase de doblaje de metales, lo que hace es detectar, digamos, minería, eso desde un helicóptero.
¡Madre mía!
Ha derivado sus capacidades a temas más lucrativos, ¿sabes? Pero sí, pero bueno, eso ya no es movimiento de objetos, eso es, como te diría, actuar sobre la materia.
Sí,
como,
sí.
Pero es que el tema de los Hikapa, como dicen, son variadísimos. Es decir, que tú tienes el movimiento de objetos, pero tú puedes producir combustión espontánea.
Claro.
Por ejemplo,
sí,
tuvimos
sí.
a un niño que también tomaba, también era, curiosamente, era antagónico también a la abuela. Claro que cuando conocías a la abuela comprendías al niño perfectamente. Pero es lo que hacía era que producía una serie de fenómenos de combustión espontánea, que la cama de la abuela, las patas empezaban a entrar sí. en, ¿sabes? Empezaban a quemarse, la camilla donde estaba la abuela. Entonces, él lo que producía, en vez de movimiento de objetos, lo que hacía era combustión espontánea.
Ya.
Pero el fenómeno poltergeist, que se llama, es variadísimo, ¿eh? Sí. Tuvimos a una abuela con un nieto que era muy curioso. La abuela vivía sola y el nieto con sus padres. Pero había fines de semana que el niño se iba a pasar el fin de semana con la abuela. Bueno, pues cuando el niño se iba a pasar el fin de semana con la abuela, la casa de la abuela, la pobrecita, nosotros cuando llegamos, bueno, tú no sabes lo que era.
Yeah.
Las vitrinas estas donde tienes las copas y eso, bueno, pues se abrían y se rompían todas las copas.
Se
desenchufaba solo el ventilador, ¿sabes? Como si quisiera
sí.
libertad el ventilador. Pero lo curioso es que nunca supimos por qué siempre que el niño, porque el niño se llevaba muy bien con la abuela, ahí no había problemas, pero el niño cuando estaba en casa de sus padres no producía nada y la abuela cuando estaba sola tampoco. Y sin embargo, cuando se unían la abuela y el nieto, ahí había una suma, ¿sabes? O una situación que nunca pudimos comprender el por qué se formaba ese caos absoluto en casa de la abuela.
Fíjate, sí, sí, sí. Antes hemos nombrado a Uri Geller. ¿Tú te acuerdas
sí.
que Uri Geller irrumpió con fuerza en España en aquel programa que José María, el recordado
sí,
José María Íñigo
sí.
tenía en televisión?
Siempre.
Y fue
sí.
un efecto casi sociológico, podríamos decir, porque el señor este, pues en directo, pues doblaba cucharillas. Y luego había gente que llamaba que habían conseguido doblar las cucharillas. ¿Eso es posible?
Claro.
¿Puede ser verdad?
Pues supongo que sí, porque mira, todo es un problema de concentración mental. Y de creerte realmente, sí es un problema psicológico muchas veces, ¿eh?
Sí.
Yo creo que hay gente que tiene estas capacidades, pero que nunca las ha puesto en práctica, porque yo te digo, el poltergeist normalmente se produce de una manera inconsciente.
Sí.
Ahora, cuando tú te concentras, entiéndeme, a lo mejor para doblar una cucharilla y tienes esa facilidad para hacerlo, es cuando descubres esa capacidad
ya.
que tienes, ¿entiendes? Porque nadie se le ocurre, bueno, puede ocurrir que inconscientemente tú dobles un metal, pero
ya.
claro, si ya te concentras, ya potencias mucho más esa facultad que puedes tener, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo alguna vez intentaba, en aquellos años, intentaba doblar alguna cucharilla, pero que la cucharilla quedaba más dura que un palo.
No, yo tampoco, pero vamos, yo me acuerdo muy bien de haber visto el programa de Uri Geller.
Sí, sí.
Y paraba los relojes,
sí,
y
también,
tenía
sí.
unas capacidades, bueno, con la famosa curagina, esa la llevaron a laboratorios y tal, y era capaz, bueno, y tuvimos una niña española, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, que esa doblaba metales dentro de un tubo de ensayo. Estuvo nieto, me parece, algo así, nieto, no me acuerdo cómo se llamaba.
Sí.
Que me acuerdo que el padre Pilón estuvo presente en algunas de las experiencias que la hicieron en el laboratorio. Era capaz de leer una carta metida dentro de un sobre, por ejemplo, Es decir, hay personas que tienen unas capacidades verdaderamente curiosas,
sí.
Pero eso ni tiene ninguna vinculación ni con el demonio, ni con fuerzas malignas, ni con nada de eso, vamos.
Claro, lo primero, yo he pensado alguna vez que estas personas no serán de otro mundo, no sean extraterrestres que andan conviviendo con nosotros por aquí.
Pues vete a saber, porque bueno, si vas a acudir a esas hipótesis, pues a lo mejor, no lo sé, yo no soy capaz de negar nada que no conozco, ¿sabes? Y cualquier hipótesis de trabajo es válida, mientras no se demuestre, digamos, la causa exacta, ¿no? O el mecanismo exacto. La gente acepta muy bien la telepatía, pero la telepatía es un misterio increíble. Es decir, ¿cómo yo puedo transmitir un contenido mental? Que fíjate que puede ser imagen, puede ser olores, pueden ser montones de cosas, y yo puedo transmitirla a la mente de un receptor. Vamos a ver. Y sin embargo la gente admite mucho mejor la telepatía, quizá porque ha tenido en su vida o a lo largo de su vida alguna, como se llama en parapsicología, punción telepática, que es cuando se produce el fenómeno de la telepatía.
Sabemos
mal las cosas, sabemos, por ejemplo, que tiene que haber empatía entre el receptor y el emisor.
Claro.
Sabemos que la distancia no importa, porque ha habido experiencias cuando se fue a la luna de procesos telepáticos. Es decir, que se saben ya algunas cosas de los fenómenos paranormales, pero seguimos sin saber qué mecanismo se produce en un momento determinado para que ese contenido mental mío te llegue a ti y tú lo recibas perfectamente claro, ¿no?
Si la Nina incluso separaba las yemas de las claras en huevos sumergidos en agua.
Ah, sí. Eso era, sí, por supuesto.
Vaya.
Sí, eso es, vamos a ver, esa era la Kulalina.
Sí, eso es.
Esa era, ella estuvo, pues en 1972, así, ella era rusa,
y estuvo
en la Universidad de Virginia, le hicieron una cantidad de pruebas, y era capaz de realizar casi el 80% de lo que se le proponía. Separaba los yemas de las claras, bueno. Esa gente que es capaz de hacer eso de una manera programada, digamos, en laboratorio, lo que sí se ha demostrado es que pierden kilos de peso, aumentan las pulsaciones cardíacas, aumenta su nivel de glucosa en sangre, por ejemplo, alteraba el campo magnético a su alrededor. Es decir, que esas capacidades también alteran una serie de constantes, tanto físicas en tu organismo como... Bueno, yo lo veo que cuando, por ejemplo, Paloma Navarrete, ya sabes que ha fallecido...
Sí, hace ya unos meses, sí.
O Aldo ahora, cuando entran en trance y salen del trance, tenemos que darle mucha agua, se le nota cansado. Tiene frío, pierde calorías, ¿sabes lo que digo? Es decir, que son procesos que, si te das cuenta, no son tan normales como parece, puesto que afectan a nuestro organismo.
Sí. Y después de esta clase magistral que nos has dado sobre la telequinesia, nos quedan poquitos minutos ya, Sol. Fíjate cómo se pasa el tiempo, y tú lo sabes bien,
bueno,
aquí. Tanto en el mundo de la radio como la televisión, donde tú también eres experta. Hay un libro por ahí que se llama No saben que están muertos, ¿no?
Ese acaba de salir, es mi quinto libro. Ya sabes que casi todos mis libros, quitando el anterior a este, todos los demás, lo que trato es de recoger nuestros casos para que no se pierdan. Este último libro recoge nuestros casos del 2014 al 21. Por supuesto, no todos los casos, porque no todos los casos que tenemos son válidos como para recogerlos en un libro.
Sí.
Piensa que nosotros tenemos muchos casos al cabo del año, pero verdaderamente como para recoger en un libro, a lo mejor son un par de ellos, ¿entiendes? Pero yo trato de que precisamente esos casos que son, pues, variados, que son, como, ¿cómo diría yo?, pues, atractivos. En el caso de este libro, pues, es que he tratado de que sean casos en los que las personas con las que contactamos, pues no se han dado cuenta de que se han muerto.
Ya.
Y es curioso porque, bueno, son casos que yo creo que a la gente les va a gustar. Y que bueno, ya veremos a ver si eso es verdad o no.
Sí, yo tengo, ¿no? Igual no tiene mucho que ver lo que te voy a contar brevemente. Yo tuve un primo que murió con 54 años, ¿no? Y yo, 3 meses después o 4, pues yo suelo soñar, como todos soñamos cuando dormimos. Sí. Me apareció él en el sueño, vestido como él vestía, con su abrigo azul, con su corbata, y yo le decía como suplicándole, pero si tú estás muerto, si tú has muerto, eso ¿qué puede ser eso? Que yo le veía en el sueño. Y él me miraba y me sonreía, ¿no? Yo le decía, pero tú estás muerto, ¿cómo es posible que yo te vea en el sueño, no?
Bueno, mira, pueden ser dos cosas. Tú sabes que el sueño es la liberación del inconsciente.
Sí.
Por lo tanto, muchas veces el contenido de nuestros sueños es precisamente, si tú has tenido una pérdida, pues tú liberas ese inconsciente, esa preocupación, ese afecto que tú tienes por esa persona y por eso sueñas con ellos. Hay otros que dicen que el sueño puede ser un punto de encuentro entre los que están en el más allá y nosotros.
Sí.
Porque al liberar nuestro inconsciente también abrimos nuestra mente a las percepciones que nos pueden llegar y que cuando estamos en vigilia, es decir, conscientes y despiertos, ponemos una barrera para que nos impide el que lleguen. Bueno, no lo sé, pero puede ser que tu primo lo que quisiera decirte, estoy bien, ¿sabes? Sí. Que sabes que hay un libro de Juan José Benítez que hay montones de casos que recoge, que nuestros seres queridos al poco tiempo de morir vienen, pero eso es en vigilia, estando despiertos,
claro.
Solo para decirnos, estoy bien, no te preocupes, estoy bien. Entonces fíjate, ahora que tu sueño es bonito,
yo
tuve un sueño así con mi padre también, no me decía nada, pero le veía venir por un camino muy luminoso, también vestido como él iba siempre, sonriéndome, y tampoco me dijo nada. Pero yo di por hecho de que, bueno, no sé si era mi deseo de que estuviera bien, ¿me entiendes?
Sí.
O que verdaderamente él utilizó el sueño para tranquilizarme, no lo sé. No te lo puedo asegurar al 100%. Ya.
De todas maneras, damos más prioridad a las cosas que pasan en otros países cuando suceden en el nuestro. Es decir, la telequinesia y toda una serie de fenómenos para psicólogos, ¿no? Siempre estamos hablando de América, por ejemplo.
Bueno, no. Vamos a ver, Norteamérica e Inglaterra son los dos países más, digamos, yo he visto, por ejemplo, yo aquí no encuentro ningún tratado de parapsicología. Y yo he estado en Estados Unidos y en Inglaterra y en todas las librerías tienes tratados de parapsicología. Aquí hay un gran desconocimiento de lo que es la parapsicología y muchos de los fenómenos se interpretan a nivel, bueno, pues ya sabes, de una manera muy elemental, pero no convenientemente, pero es porque la gente no se asoma a la parapsicología, se asoma al fenómeno paranormal y luego lo interpreta a su manera, en vez de acudir a gente que verdaderamente entiende de estos fenómenos y que les pueden, digamos, ayudar, ¿no?, a clarificar los conceptos. Aquí la parapsicología llegó con las caras de Belmez. Hasta las caras de Belmez nadie se preguntó este tipo de fenómenos. Y luego, pues ya viste que en las caras de Belmez se han dicho barbaridades.
Sí, muchas.
Cuando fuera de España, yo lo he visto, en los tratados de parapsicología, tiene como el fenómeno más importante del siglo XX. Así que vamos a ver, lo que quiero decirte es que yo creo que es un problema, de ignorancia, de no haberte asomado a las fuentes adecuadas.
Claro.
Entonces, bueno, pues muchas veces interpretamos o damos pie a que vemos las películas y lo que dicen las películas eso es, porque, bueno, nosotros estamos hartos de ir a sitios donde las interpretaciones que han hecho de las cosas que les están pasando en casa, y luego a lo mejor la realidad es mucho más apasionante.
Claro, ¿sabes? Claro, ahí estoy. Pues
pero,
sí.
Pero bueno,
pues Sol,
eso es lo que hay.
Lamentablemente tenemos que decirte que el tiempo nos dice que ya tenemos que despedirnos. Me da mucha pena. Podríamos estar hablando de esto horas y horas, pero ya sabes, el tiempo es implacable.
Bueno, pero bueno, ya sabéis que estoy encantada siempre estar con vosotros.
Sí, sí.
Y siempre que os pueda, bueno, pues contar cosas y clarificar ideas, pues
sí,
encantada.
Que el mundo de la parapsicología es muy amplio y muy extenso.
Yo con la telepatía con Julián no me vale. No, porque le digo, bueno, friega los platos y entra aquí.
Oiga,
no hay manera, ¿no?
Oiga,
no
usted, hay manera. Que se va a enterrar toda la audiencia que yo frego los platos, y eso no es muy agradable.
Oye, pero eso no pasa nada, eso pasa en las mejores familias.
Sí, las peores. Se pone uno unos guantes, un poco de detergente y ya están los platos
ya
limpios.
Ya está dando clases.
Bueno, Sol, pues muchas gracias
por... Fuerte
por haber estado con nosotros.
Oyentes,
sí,
sí,
gracias.
Gracias por todo.
Hasta otra ocasión.
Gracias. Hasta pronto. Adiós.
Hasta luego.
Shimmy, shimmy on the left. Every people feel so nice. Shimmy, shimmy on the right. Every people feel so sad. All the things all people say in politics are still the same. Shimmy, shimmy on the left.
El cofre de las palabras, con Julián Bilbao y Maite Fuentes. El cofre de las palabras.
Érase una vez el cine. Y hoy en nuestra sección del cine, pues vamos a hablar un poquito sobre quién, sobre algún chico malo de esos que hemos visto en infinidad de películas.
Sí. Pues. Y no sé por qué le llaman chicos malos.
¿Y a quién tenemos nosotros?
Pues, pero si usted, voy a mirar la chuleta.
A ver, mire usted la chuleta, que no se entere nadie.
Jis Cagney.
¿Eh? James Cagney, pues es uno de los reyes del cine de gánster en el Hollywood dorado los años 30 y 40, con decenas de producciones en las que, claro, llenaba la pantalla.
Fíjese que reúne todos los registros posibles de gánster, comenzando por sujetos crueles y sádicos y sin el más atisbo de salvación.
Hasta personajes más trágicos y víctimas de sus circunstancias personales, sin olvidar padrinos mafiosos con un notable, podemos decir, sentido del honor y de la familia, décadas antes de que los famosos Corleone fueran vistos en la gran pantalla.
Pero este actor, un actor que tenía una cualidad y una potencia increíble, ¿eh? Era todo un terreno, lo mismo rueda un musical en el que canta y baila, que interpreta una comedia o se mete en la piel de varios, ¿sabes?
¿Y cómo bailaba? Hay un vídeo por ahí que está con Fred Astaire, bueno, los dos encima de una mesa bailando, pero ¿de qué manera, no? Sí, sí. Le daba la réplica muy bien al famosísimo y gran bailarín como era, como del que digo, Fred Astaire. O que sea Hank Martin, un vendedor ambulante del sur de Estados Unidos, manipulador y condón de gentes, encabeza una revuelta de los trabajadores del algodón, que supone el inicio de su carrera política. Además, cegado por la ambición y decidido a convertirse en el próximo gobernador del estado, propiciará una serie de turbios acontecimientos que se la acabarán escapando de las manos.
Como vio usted, registros no le faltaban. En los estudios de la Warner Bros. Se encuentra con otros dos monstruos del celuloide, Bette Davis y Edward G. Robinson. Pero al señor James al principio le daban papeles insignificantes. Y eso que trabajó bastante tiempo con ellos. Llegó a rodar 38 films.
En el año 1931 se mete en la piel de un cruel personaje de gatillo, rápido y fácil, como se suele decir en el mundo de Lampa, el gánster Tom Powers, el enemigo público, una película sanguinaria, cruel y violenta, logrando que la interpretación de Cagney fuese recordada.
El tema de la película, pues que el personaje de James es el de un muchacho que aprovecha la ley seca para introducirse en el bajo mundo del gánsterismo.
El hermano de Tom, Mike, es un militar recto y socialmente comprometido. Todo lo contrario a Tom, un tipo machista y explosivo. Mike lo pondrá en confrontación con su madre, el único ser en la vida al que ha amado.
Si ustedes han tenido la oportunidad de ver la película, la recordarán en blanco y negro, con una violencia total. Pues bien, a pesar de esa crueldad de dicho personaje, a James fue el pasaporte para que el público se sintiese rápidamente identificado con el actor. Y fíjese usted, y pediría su participación en otros films.
A pesar de que a la mayoría de sus películas se las pueden considerar dramas de acción, crimen o comedias de escaso presupuesto y rápida producción, muchas de ellas son consideradas, fíjense amigos oyentes, son consideradas hoy día auténticos clásicos del género negro, de gánster o de acción.
Y como no va a ser siempre el malo de la película, en 1935 actúa en la película Contra el Imperio del Crimen, que se pasa al lado de la ley, pero le dura poco. Y el fin, Ángeles con caras sucias, ¿qué hace? ¿Qué
es que,
pasa?
Pues que su fin es la silla eléctrica, uh-huh, aceptando a pesar por un cobarde a petición del sacerdote amigo de él, que se ocupa de los niños marginados de su parroquia, para que a los ojos de esos jóvenes no deba aparecer como un ejemplo.
Para que sepan ustedes la escena, la escena es que James implora piedad a los pies de un policía, consiguiendo una de las más grandiosas interpretaciones de la historia del cine. Fue nominado en tres ocasiones al Oscar al Mejor Actor en 1938 por Ángeles con caras sucias.
Y además ahora que habla usted, amiga adjunta a dirección del programa, hable de caras sucias, el James Cagney, nuestro invitado de hoy, es que tenía cara de malo hasta cuando se reía.
Sí, no
cuando
tenía...
se ríe de una cara de maléfico.
Que así no... que claro, te pasas de un sistema, es decir, de una película, terrible, violencia total, y luego le ves actuando, cantando y bailando, y dices, este señor, es que como se dice que el buen actor es el que hace creíble el papel. Eso es.
Otro Oscar que le dieron fue el año 1942 por Yankee Dandy, donde daba vida al compositor George Cohan. El filme le ofrecía a Cagney la oportunidad de desplegar sus enormes dotes, como decíamos antes, como cantante y bailarín de talento, algo que a la Warner no supo explotar en su tiempo.
Digo, señor director, que eso fue también una nominación, porque el Oscar lo ganó en 1955 con Ámame o Déjame. Oye, es una canción de Mocedades.
Ámame o Déjame.
Algo parecido. Fue cuando lo consiguió.
Una serie de disputas siempre en torno al salario con la Warner Bros. Llevaron a Cagney a formar, junto con su hermano William, antaño también actor, una pequeña independiente productora, la Cagney Productions.
Desgraciadamente, la firma no produjo film demasiado exitosos, consiguiendo que la Asociación de Artistas Unidos, la compañía de Charlie, de Chaplin y Mary Pickford, distribuyera tan solo las tres primeras, es decir, El Vagabundo, Sangre sobre el Sol y El Tiempo de tu Vida. Pero, en fin, eso sí, se abrieron un camino en la industria que otros muchos no tardarían en seguir. ¿Durante años?
Sí, durante muchos años. Durante los años 50, Cagney interpretó filmes donde incorporaba muy a menudo personajes de villanos para diferentes estudios cinematográficos y ocasionalmente para su propia productora.
Sí, señor director, me acerco al micrófono como si quisiera darle besos. Pero bueno, en fin, ya me he apartado. Dirigió también en esta década su único film, Atajo en el Infierno, en el 57, basándose en una novela del escritor británico Graham Greene. Descorazonado por las críticas, no volvió a ponerse detrás de la cámara nunca más.
Cagney fue un actor que se defendió con uñas y dientes cuando se intentó hundir la carrera tachándole de comunista. Era el eterno defensor de las causas justas desde muchacho.
Después de estas ráfagas
fue presidente, ¿no?
Sí, fue presidente del sindicato de actores entre los años 42 y 44. Y estaba empeñado en que la mafia pues no se metiera más de la cuenta en la industria cinematográfica. ¿Qué pasó? El problema tenía fácil solución para los chicos de Lampa: eliminar a Carney simulando un pequeño accidente durante el rodaje de alguna de sus películas. Qué malos, ¿no?
Sí. No es ningún secreto que el famoso George Raft tenía relaciones amistosas y dicen que también de negocios con el mismísimo Bugsy Siegel y otros destacados miembros de la mafia. Y cuando llegó a sus oídos el plan que tenían para su amigo, movió hilos, pero todo quedó en el olvido.
Su adiós temporal de las pantallas vino tras una interpretación asombrosa en una obra maestra de Willy Wilder, 1, 2 y 3, en 1961.
Solo la amistad de su vecino, el director Milos Forman, 20 años después, consiguió sacarle, diríamos, de su retiro para intervenir en Ragtime del año 81, una bonita comedia, pero Cagney estaba ya enfermo y solo la televisión le arrancó una nueva interpretación del año 84, Terrible Joe Morgan.
Fíjese que me viene a la memoria una escena en concreto de la película El Enemigo Público, en el que estaba junto a la actriz Mae Clark sentado a la mesa vestido con un pijama a rayas, discutiendo con ella, y en un momento dado el señor James agarra la mitad de un pomelo que tenía en un plato y se lo estampa en la cara a la actriz. Tela, ¿eh?
Sí. Lo bueno de esa escena es que no estaba en el guión, sino que fue una improvisación entre ambos actores. A Wellman, el director, le encantó y, claro, decidió ponerla en uso.
Desde luego, sería imposible imaginar las películas de gánster de los años 30 y la productividad de la Warner Bros. En esa misma y esplendorosa década sin la inestimable labor del señor James Cagney.
Ya lo creo, porque él y sus personajes, todos distintos, pero todos con algo de su propia personalidad, convirtieron las películas de la Warner en clásicos del cine.
El ritmo, la agilidad, la vitalidad que imprimía cada una de sus interpretaciones le destacaron siempre como un genial actor.
En 1999, el Instituto del Cine Americano lo ubicó en el octavo lugar de su lista de las mejores estrellas masculinas de la Edad de Oro de Hollywood. Y el famoso Orson Welles describió a Cagney como quizás el mejor actor que jamás haya aparecido frente a una cámara. Pues este fue nuestro pequeño apartado del cine, ese que llamamos. ¿Cómo llamamos?
Érase una vez el cine.
Pues sí, era una vez del cine. Y la música del cine se acaba cuando también se acaba nuestro
claro, comentario. Claro, las películas sí, tienen que finalizar. Hay veces que finalizan bien, pues sí, y sí, otras bien mal.
Pues cuando le dan amigos
oyentes...
¿Qué es
todo lo que tengo que decirle a usted?
Bueno, pues digan, para eso usted a la junta.
Y no me diga que estoy enamorada del micrófono, que no es
no,
así.
No. Así que, amigos oyentes, cuando le vean a ustedes en una película al famoso James Cagney, pues se acordarán de este comentario que les acabamos de ofrecer. Un comentario muy interesante, en el cual hemos hurgado un poquito en la vida tanto personal como cinematográfica del famoso Cagney. Pues sí, continuamos en el cofre de las palabras y después de este viaje que hemos hecho, esta visita al cine, y antes hablamos con Sol, Blanco Soler, sobre el tema de la telequinesia, un tema muy, muy interesante y bien explicado por nuestra amiga.
Sí, sí, la famosa Nina era increíble.
Sí,
era
sí,
increíble, ¿no? Increíble, hacía unas cosas impresionantes. Y es que esta señora, con 14 años, perteneció al ejército ruso.
Sí, sí.
Rojo ruso.
La Kalugina.
Y luego estuvo conduciendo tanques durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, sí, todo sí, sí, terreno también.
Como le decía yo a Sol, no sean extraterrestres estas personas, pues, o que han venido de otro mundo. Todo podría
usted
ser.
También es un
yo,
ET.
No creo. Y un ET, no creo. Tan feo no soy.
ET.
Usted me ve como ET a mí, tan feo.
Bueno, lo único que no lo he de decir, mi casa. Bueno, pero algunas veces sí, ¿eh?
Alguna
no
vez sí,
usted que bueno, mi casa.
Después que ha descubierto...
Pues váyase usted a su casa.
Después que me ha descubierto que yo frego los platos con guantes y detergente, pues ya no sé qué decir ya.
De verdad.
Ya hasta Sol Blanco Soler se ha reído.
No, ha sido la telepatía.
Ah,
usted no tiene telepatía.
Claro.
Que
verdad,
cuando viene sí, y le inventamos a comer, lo lógico es que también usted pague en parte...
Bueno, esa...
Entre paréntesis,
bueno, eso,
entre comillas.
Son cosas privadas esas.
¿Qué privada?
Hábleme usted de otra cosa ya para terminar el programa, porque nos quedan ya poquitos minutos.
Bueno, pues que vamos a hablar de los incas, que fueron grandes conquistadores, que tomaron varias regiones de la cordillera de los Andes, zona a la que llamaron, vamos a ver, Tahuantinsuyo, y que estaba conformado por países como Perú, Ecuador, Bolivia y Chile.
Este era un pueblo civilizado que tenía sus propias políticas, economía, creencias y rituales, y antes de que llegaran los españoles tenían su propia religión incaica.
Claro, era un pueblo muy creyente a sus dioses y a ellos les dedicaba cada uno de sus trabajos diarios por medio de rituales, donde se ofrecían para rendir culto a sus dioses.
Nos referimos al ritual de Capacocha y el niño del cerro El Plomo. La capacocha o capacucha, que podría traducirse como obligación real, fue uno de los rituales más importantes del calendario inca, que se realizaba entre los meses de abril y julio desde al menos el siglo XIII y hasta comienzos del siglo XIV en honor al dios Viracocha.
En esta ceremonia se celebraban fiestas y se hacían ofrendas a la vez que reconocimiento y gratitud a dicho dios. Los poblados enviaban uno o más niños a Cuzco para más tarde, finalizadas dichas ceremonias, regresarían y serían ofrendados a huacas locales, cuyos templos se localizaban en las montañas, llamada Apu, y en toda la extensión del Imperio Inca.
¿Cómo se desarrollaba el ritual?
Pues bien, muy mal.
Los sacrificios de niños y niñas entre 6 y 10 años, bellos y libres de señal o mancha, muchos de ellos hijos de caciques locales principales, se realizaban con regularidad en todo el imperio en honor del señor Sol, y también para propiciar buenas cosechas o ahuyentar desastres de pestes, sequías o erupciones volcánicas, que también las había.
Durante estas ceremonias los niños eran santificados como hijos del Sol, tal como el mismo Inca, y recibían presentes propios
de su nueva condición, como tejidos cumbi de gran calidad elaborados con las ayacona.
Estos tejidos eran de gran significación como símbolo de pertenencias incaica, ya que incluso jefes y caciques tenían prohibido su uso. Luego el inca y los sacerdotes presidían la ceremonia del matrimonio simbólico de niñas y niños.
Finalizadas las ceremonias, los niños, los sacerdotes y su comitiva de acompañantes retornaban por un camino en línea recta, posiblemente siguiendo los ceques que partían de Cusco y se dirigían a Lahuacas. Este era un viaje largo y penoso, atravesando valles, ríos, montañas, y que podía durar incluso meses.
Sí, sí. La ceremonia de la ofrenda tenía características particulares en cada lugar. En la mayoría de los casos, los niños eran drogados con una bebida de alcohol de maíz llamada chicha y coca y depositados inconscientes en el lugar de la ceremonia, donde, claro, morían por hipotermia.
Por desgracia, en otros casos la muerte era provocada de manera más violenta, como en el caso del niño de Aconcagua, con un fuerte golpe en la cabeza, al igual que la niña del Sara Sara y la joven del Nevado de Ampato, mientras que la niña del Cerro de Chucha, la causa de la muerte fue una herida punzante en el mitoras derecho que ingresó por su espalda.
En el mismo sentido, mientras en algunos casos, como el Yuyayaco, los cuerpos fueron depositados en su cámara funeraria y cubiertas con grava. En el caso del niño de la Aconcagua, a este se le envolvió en un complejo fardo funerario de varias piezas con una función y mensaje específicos.
El momento culme de la ceremonia habría sido cuando el niño, adormecido por el cansancio, la altura, la ingesta de chicha o de alguna otra sustancia narcótica, fue puesto en una cámara rectangular de una profundidad de 80 centímetros, previamente excavada en el piso congelado de una estructura con muros de piedra, la cual fue sellada con piedras laja.
Junto al niño fue depositada una ofrenda funeraria compuesta de distintos objetos ceremoniales, de los que se recuperaron dos figuras de camélidos, una de aleación de oro y plata y otra de concha de muyu, el Spondylus, una bolsa de lana recubierta con plumas de parina que contenía hojas de coca.
También incluía un conjunto de bolsas pequeñas de cuero que guardaban recortes del cabello, de uñas y de dientes temporales del niño, así como hebras de lana roja y una figura antropófaga de plata de sexo femenino, vestida con prendas textiles y coronada con un tocado craneal de plumas rojas y amarillas.
Al niño le vistieron para la ceremonia con una camisa de lana oscura o uncu, con adornos de piel de color blanco ribeteada con flecos de lana roja, una manta o yacoya que cubría su espalda y mocasines de cuero e iscu, decorados con cinta de lana borda.
Pues fíjese que no queda ahí la cosa. Pintaron el rostro del niño de rojo con franjas ocres y su cabello fue peinado con más de 200 trenzas, ciñéndole la cabeza con un yatú, un cordón de pelo fuertemente torcido de varias vueltas que descendía bajo la barbilla sosteniendo un adorno de plata.
Sobre él se han realizado múltiples investigaciones para determinar la biología de su cuerpo y establecer cómo se logró conservar durante 5 siglos. El niño fue retirado de la exhibición Chile Biogeográfico del museo y fue reemplazado por una réplica por razones de conservación y acorde con las recomendaciones de la UNESCO, que sugiere no exhibir restos humanos. Pues esta fue un poquito la historia del ritual de Capacocha y el niño del Cerro del Plomo.
Es que lo primero que hacían era que dejarles groguis.
Sí, sí, sí.
Pero luego quedarse quietos allí en una cueva que no sabemos si podían haber reaccionado. No creo. Lo tendrían drogado.
Dejemos al niño tranquilo allí. Y bien, amigos oyentes, el curso de las palabras llega a su fin.
Pero no la programación de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de la frecuencia modulada.
Que les estará acompañando durante las 24 horas del día.
También nos encontrarán en Internet, en las consabidas redes sociales y en la página web radiocolores.es.
Hoy tuvimos unos invitados los más variados a través de las voces de Maite Fuentes y Julián Bilbao. Estuvimos con, al otro lado del hilo telefónico, con Sol Blanco Soler, parapsicóloga, que nos dio pues unas explicaciones pues muy interesantes sobre el mundo de la telequinesia, y luego sobre un poquito sobre el último libro que ha hecho o que ha editado sobre No saben que están muertos, todo un misterio. Érase una vez el cine, Chicos malos, el famoso James Cagney. y el ritual de Capacucha con el niño del Cerro del Plomo.
Pues esta de la frase es una frase que nos saca de quicio. Ya hemos hablado de otras, pero bueno, esta va a ser "No estoy enfadado". Universalmente conocida y en todas partes igual de dañina, esta frase suele preceder a las mayores broncas de la vida. Así que cuidado, la diga quien la diga y en el tono que sea, sobre todo si eres tú mismo. Si no estás enfadado, normalmente no la formularías así. Y cuando alguien muy cercano te nota de mal hacer, es inútil que niegues la evidencia. El mal humor propio e invisible y ataca por sorpresa. Así que mejor dejarla de parlotear y busca un lugar acolchado y solitario.
Estuvimos en control y resto de sonido, Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, amigos oyentes, aprovechen lo que queda de la mañana, del mediodía, de la tarde, del atardecer, de la madrugada, con un poco de... a tope, pero con un poco de tino y mesura que viene, ¿cómo viene? A las mil maravillas. Amigos, gracias por su atención y saludos cordiales.
Adiós.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
¿En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca?
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.